COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los del equipo de la tarde se meten conmigo muchísimo porque dicen que estoy colgado de la música de Taylor Swift, que no es normal que una persona de mi edad pues escuche tanto a Taylor Swift. ¿Por qué? ¿Por qué despierta pasiones? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué esta locura para el concierto del miércoles y del jueves aquí en Madrid? Pues no lo sé, pero a mí, por ejemplo, esta canción que está sonando, Antihero, me gusta mucho porque me reconozco en ella. Soy yo el problema. ¿A ti no te ha pasado que has pensado y que piensas muchas veces que tú eres el problema? Que tú estás equivocado o que tú no estás adaptado al mundo, el problema soy yo. Y luego cómo sigue la canción, porque no se detiene el lamento. Porque añade, el problema soy yo, tengo el corazón perforado, pero nunca muerto. Bueno, pues tenemos a la Taylor Swift el miércoles en Madrid y hoy hemos tenido a Zelensky. Por fin ha podido venir Zelensky, el presidente ucraniano, que no pudo venir hace unos días porque los rusos están contraatacando con fuerza. Ha sido recibido en el Palacio Real y ha tenido palabras muy verdaderas y muy solemnes por parte del rey Felipe.
Ucrania sabe que seguirá contando con España durante el tiempo que sea necesario.
Ucrania cuenta con España y eso se ha materializado en un paquete de ayuda de 1.100 millones de euros que han presentado Zelensky y Sánchez.
Es crucial que aumentemos el apoyo a Ucrania. Tu visita a España nos permite reiterar nuestro firme compromiso en todos los ámbitos con Ucrania.
Es llamativo porque PSOE y PP están a la gresca, pero, por ejemplo, en esta cuestión, el PSOE y el PP están mucho más cerca de lo que está el PSOE de Sumar. Sumar ha criticado esta ayuda que ha dado el propio gobierno donde está Sumar. Feijóo ha puesto algún tipo de problema, pero vamos, no ha cuestionado. Ha dicho que le hubiera gustado una comparecencia de Sánchez en el Congreso. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la cuestión de Israel y el reconocimiento de Palestina. Yolanda Díaz metió la pata hasta el final, utilizando la fórmula de un Estado palestino del río al mar, que significa negar a Israel el derecho a un Estado. Eso ha provocado un conflicto diplomático. Israel sigue elevando la temperatura de ese compromiso. Ha dicho que hará daño a quien le hace daño, lo cual es una amenaza intolerable. Y tampoco justifica de ninguna manera la gran equivocación de Yolanda Díaz. Mañana el gobierno de España va a reconocer a Palestina como Estado. No es una anomalía, hay 143 estados que reconocen a Israel, entre ellos el Estado Vaticano, y bueno, es que el PP está de acuerdo. Hemos escuchado a las 5 un sonido que en su momento salió de la boca de Rajoy apoyando ese reconocimiento. También Feijóo aquí pone algún pero, diciendo que, hombre, convendría que se hiciera en otro momento y de otra manera. Pero lo esencial, están de acuerdo. Está de acuerdo, por ejemplo, Feijóo con Teresa Rivera, la candidata del PSOE a las europeas, porque Feijóo dice que con Meloni se puede hablar. Es decir, estamos hablando de uno de los grupos de derecha radical del Parlamento Europeo, y Teresa Rivera, cabeza de lista, está de acuerdo. Teresa Rivera y Feijóo están de acuerdo en que se puede hablar y pactar con Meloni. ¿Alguien puede explicar entonces por qué hay esta polarización si hay acuerdo en cuestiones esenciales? Pues la respuesta probablemente está en el ciclo político que comenzó hace un año. Hace un año estábamos en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. El PP ganó esas elecciones por goleada, ganó mucho poder territorial. Sánchez, con su capacidad de reacción, consiguió remontar el 23 de julio. No ganó las elecciones, pero sí consiguió un resultado que le permitía pactar con Junts. Esta semana entra en vigor la ley de amnistía y de esa espiral no hemos salido. Al PSOE le fue mal en Galicia, pero le ha ido relativamente bien en el País Vasco. en Cataluña ha arrasado y las encuestas dicen que le puede ir no tan mal en las europeas, porque el PP gana pero recorta a distancia el Partido Socialista. La polarización le viene bien a Sánchez. Eso explica lo que estamos viendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y volvemos a París. Te lo estamos contando. Se está jugando el tercer set en el debut de Rafa Nadal en Roland Garros. Es un torneo que el tenista español ha ganado 14 veces. Nos vamos hasta la pista central, a Philippe Chatrier, con Ángel García. Ángel, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes.
Hay que seguimos sufriendo, pero es un gran momento para conectar, porque Rafa Nadal acaba de apuntarse. Un juego que tenía prácticamente perdido en el tercer set. Lo tenemos todo en contra, pero hay que seguir creyendo. 3-6. Primer set, Alexander Zverev. 6-7, segundo set, Alexander Zverev. Y cuando íbamos 2-0 arriba, cuando se nos ha puesto 2-2, cuando ha tenido mil bolas para el 2-3, Nadal sigue agarrándose al partido. Nadal pone el 3-2. Nadal nos permite seguir soñando. Si es un milagro, va a ser el mayor de los milagros que jamás hizo don Rafael Nadal Parera. Todo, todo a favor de Zverev, pero enfrente está Rafa Nadal en la Philippe Chatrier.
Gracias, Ángel. Hay que seguir creyendo. Es palabra de Ángel García Muñiz. Y avance importante en la investigación del asma. Un grupo de científicos chinos consigue una inyección que frena la enfermedad durante un año en ratones. Se abre la puerta a un tratamiento eficaz para esta enfermedad que padecen casi 3 millones de personas en España y cerca de 300 millones en todo el mundo. Silvia Martínez.
Aunque la terapia celular CAR-T no es un medicamento al uso y hasta ahora se había utilizado para tratar el cáncer, también se puede experimentar con este tipo de asma. Hay que recordar que es una terapia viva, es decir, personalizada para cada paciente. Se extraen células del sistema inmune, se modifican para que sean más potentes y se vuelven a inyectar en el usuario. Esta investigación de una universidad china ha visto que con una sola inyección de estas células modificadas para atacar a los impulsores de reacciones alérgicas, se puede reprimir los signos del asma alérgica durante un año. Reprime la inflamación pulmonar y también alivia los síntomas. Eso sí, en ratones por ahora, ya que todavía está en fase experimental, aunque futuros ensayos clínicos deberían probar si estas células con CAR-T son seguras y efectivas para su uso en pacientes humanos.
Y te lo estamos contando. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está en España, ha sido recibido por el rey Felipe VI y después ha firmado un acuerdo bilateral de seguridad con Pedro Sánchez. Un pacto que contempla 1.129 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Juan Rodríguez Garat es almirante retirado de las Fuerzas Armadas.
Sin ese armamento, Ucrania no puede enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, no puede enfrentarse a Rusia en el frente. La guerra se convertiría sin ese armamento en una lucha diferente, quizá más parecida, aunque no hay dos guerras iguales, a lo que ocurre en Gaza.
En menos de una hora, en La Linterna, analizamos cuál es la situación en el frente de guerra y la importancia que tiene este armamento para Ucrania. Además, vamos a hablar del fenómeno de comunicación que ha supuesto Volodymyr Zelensky en el mundo de la política. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y Ancelotti bromea con el debate de la portería para la final de la Champions. Luis Munilla.
Sí, aunque todo apunta a que será Courtois el elegido, Ancelotti sigue sin desvelar quién jugará el sábado esa final de la Champions, si el belga o Lunin. El técnico italiano ya prefiere bromear con el debate.
Los dos merecen jugar porque Lunin ha hecho una gran temporada. A hoy Lunin tiene fiebre, pero va a recuperar para el sábado. Ojalá. Llega el mejor portero del mundo. Pero como he dicho, el debate me gusta mucho. Entonces, en esta semana que no tengo mucho que hacer, escuchar el debate me encanta y paso bien el tiempo. Entonces, te voy a decir hoy que va a jugar, se acaba el debate, que es lo que me gusta en estos días.
Recordamos que hoy va a estar Luka Modric en el partidazo de COPE. Ya hay propuesta de antiviolencia para el seguidor ultra del Atlético de Madrid que profirió insultos racistas contra Nico Williams. Son 6.000 euros de multa y año y medio sin acceso a recintos deportivos. En Inglaterra, el Aston Villa renueva Unai Emery en el banquillo hasta 2029 y recordamos que estamos contando el partido de Rafa Nadal en las emisoras COPE+.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y calor a esta hora de la tarde con 30 grados en la Plaza de Cibeles. Las mínimas van a bajar de madrugada hasta los 10. Para mañana martes, aún más calor, vamos a superar esos 30 grados, excepto en zonas de la sierra. Un accidente está complicando hasta ahora la 4 en Valdemoro en ambos sentidos. Hay además circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida en la 2 en Torrejón y en la 3 en Rivas, y lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la 3 y en los túneles del Parzo, en Pozuelo y Campamento en dirección a 5. Y desarticulan una banda que clonaba tarjetas en cajeros automáticos de la región. 14 personas han sido detenidas, instalaban dispositivos electrónicos con los que conseguían copiar la información en tarjetas blancas que usaban después. Unos 100.000 euros habrían conseguido de forma ilícita. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nosotros interpretamos los problemas de la vida como la subida a una gran montaña. Como en este caso, además, una montaña llena de nieve. La verdad es que cuanto más empinada, mayores son las dificultades, ¿no? Algunos abandonan antes de empezar, otros se sienten que no pueden y se sientan a lo mejor a mitad de camino y ven cómo los demás les van pasando. Están los que siguen ascendiendo, aunque sea a ritmo lento, y luego los extraordinarios, como Nuria Castán, que cuanto más alta y más empinada es la montaña, más emoción siente. Sobre todo pensando cómo será el descenso. ¿Y quién es Nuria Castán? Pues una gran campeona, ¿verdad, Javi Nieves? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, señor, Nuria Castán es una grandísima campeona, subcampeona del mundo de Free Ride World Tour 2024. Es decir, que es la primera deportista española que consigue este título. No lo habían conseguido antes ningún hombre, ninguna mujer. Ella la primera. Por supuesto que tiene muchos títulos más, porque lleva compitiendo desde que era un adolescente, pero este, como es el último, tiene el sabor de lo reciente ya. Y es más importante. Ella es sobre todo una campeona en la vida, porque hace poco más de un año sobrevivió a una luz en Bec de Roses, en Suiza. Pasados unos meses, vuelve a subirse a la tabla. Nuria ha conseguido traspasar el miedo, sobreponerse y volver de nuevo, pues, a la casilla de salida.
Lo que tú dices, una campeona en todos los sentidos. Esa valentía, esa determinación es lo que la ha llevado, ¿no?, a conquistar hace 5 semanas ese segundo puesto del que hablamos en la Free Ride World Tour 2024. Bueno, Nuria Castán tiene 26 años, nos atiende desde Austria, donde vive hace un tiempo, para estar, entre otras cosas, más cerca de las montañas que ama. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, Nuria, explícanos bien primero qué es este deporte, porque muchos que nos escuchan a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es el free ride?
Sí, pues el free ride es un deporte que se practica en alta montaña, en el cual consiste en ascender un pico de una montaña y luego descenderlo. Eso es la forma corta de describirlo. Sí. Básicamente el descenso, allí es donde pues tú tienes que escoger tu línea con tus habilidades, ya sea bajando pues por canales, saltando rocas. Ahí puedes con total libertad bajar por donde quieras, teniendo en cuenta obviamente pues todos los factores que requiere estar en alta montaña, ¿no?
Bajáis con una tabla de snowboard, es decir, una sola tabla, no es esquí, y me imagino que tenéis bien visto el terreno por el que vas, porque lanzarse a la montaña a la velocidad a la que bajáis, sin saber si hay un pequeño peñón que te puede pillar, o sea, yo qué sé, o que se te cruza un animal, o es que pueden pasar infinidad de cosas.
Sí, obviamente, siempre que se realiza, ya sea bien en competición como fuera de competición, se hace un estudio de dónde se va a realizar el descenso, tanto en prismáticos como viendo pues cómo están las condiciones de nieve, el riesgo de aludes, y obviamente se estudia mucho con los prismáticos. De hecho, en las competiciones el día anterior me estoy como unas 2 horas estudiándome pues cada roca, cada giro, cada dónde está todo localizado, para que precisamente eso no nos perdamos cuando estamos descendiendo y sea una línea pues fluida.
Claro. Bueno, tú desde muy pequeñita ya te relacionas con la nieve, primero pues con los esquíes, ya desde los 8 años con la tabla. Vas ascendiendo, ¿no? En nivel también de dificultad, ¿no? En esto de deslizarte a través de la nieve. Y sigues subiendo y subiendo y subiendo, pero hay un punto de inflexión en tu carrera como deportista de élite. Lo hemos contado un poco por encima, ¿no? Al principio. Ese alud de Bec de Roses en Suiza. Hay que decir que debió ser muy, el impacto, como decimos, brutal, no solo a nivel físico, sino psicológico. Y cuando tú te sentiste preparada, decidiste contarlo en una carta.
Martes por la mañana, 4 de abril de 2023, un día que nunca olvidaré. Iba a ser la última competición de la temporada en el Bec de Roses.
Hasta que llegó mi turno para irme.
Cuando me tocó a mí, di 2 vueltas y alrededor empezaron a romperse grandes bloques. Todo pasó súper rápido y lamentablemente también se llevó hacia debajo de la nieve. Perdí los guantes y quedé completamente enterrada boca abajo. La avalancha se deslizó casi sin sonido y la parte de la punta de mi snowboard sobresalía de la superficie. Y eso permitió que la búsqueda fuera. Intenté gritar, moverme, hacer algo. Muy pronto acepté la realidad de mi situación y que iba a morir.
Y solo puedo expresar mi gratitud por la vida y por las chicas que nos rescataron.
Es un milagro que saliera de esto sin lesiones importantes en mi cuerpo. La competición. Espero que esto pueda ser un aprendizaje para todos y que pueda superar este trauma.
Buf. Oye, hay una cosa que dices en esta carta que me sorprende mucho, que es, claro, tú hablas de que estabas boca abajo, pero ¿puede uno, cuando le cae tanta nieve encima, saber si está boca abajo, boca arriba, o a un lado o al otro?
No, cuando, bueno, esa experiencia para mí fue la primera vez que me pasó de esta forma tan grave, por 400 metros de desnivel y quedarme enterrada. Cuando estás enterrada realmente no sabes a cuántos metros estás o si estás arriba o boca abajo, pero cuando me di cuenta de eso fue porque al estar quizás medio, un minuto, que eso, que intentaba pues excavar lo que sea, y luego ya como que decidí calmarme y estar tranquila para intentar reducir pues el oxígeno, aguantar más el tiempo allí, esperar o con la esperanza de que alguien me fuera a rescatar, me di cuenta de que automáticamente mi cuerpo se orinó y bajó hacia pues la zona del pecho, entonces pues por gravedad no entendí que estaba boca abajo.
Oye, de todas formas, qué templanza la tuya, ¿no? Qué sangre fría haber sido capaz de... Supongo que esto os lo explicará muchas veces a los que estáis haciendo deporte de montaña, ¿no? Y de esquí, que si alguna vez os ocurriera, pues tendríais que conservar la calma, intentar efectivamente pues manteneros quietos, conservando el oxígeno que tenéis. Pero hacerlo realmente cuando te ha pasado, ¡buah! Me parece impresionante.
No, realmente como freeriders, tanto esquiadores como snowboarders, nosotros tenemos siempre que realizar entrenamientos, ya sea de rescate, ya sea de leer el terreno, las montañas. Entonces estos entrenamientos nos enseñan qué hacer, ¿no? En el peor de los casos, ya sea bien si tienes que tú rescatar a alguien o si tú estás pues enterrada. Y obviamente es difícil decir que de quedarse calmado y estar tranquilo cuando es una situación de mucho estrés, pero obviamente es lo mejor que puedes hacer, porque de esta forma al final no puedes respirar y cuanto más intentes hacer algo el cuerpo pues te está pidiendo más oxígeno, entonces hay que mantener la calma y esperar pues eso, que tus compañeros que están alrededor, con los que les confías la vida, pues te vendrán a rescatar. Obviamente fue una experiencia que por suerte pues pasó en un día, en un evento competitivo con el cual pues había mucha más gente que podía llegar allí, profesionales que ya han entrenado rescatar a alguien. Obviamente tuve mucha suerte porque pues en otro caso quizás no lo hubiera tenido, ¿no?
Bueno, Nuria, hay que decir que en el hecho de que tú te dediques a esto, pues obviamente tiene mucho que ver tu familia, que siempre te ha apoyado. Quiero saludar a José Luis Castán, que es tu padre. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú cómo te enteras del accidente que sufre tu hija? Bueno, ¿pasa mucho tiempo, poco?
No, yo con el paso del tiempo dijo que yo me enteré aproximadamente no más de una hora más tarde. Una persona me llamó, me hablaba en medio alemán, no nos entendimos, Y lo que hice fue pedirle una foto, después le pedí un vídeo. Yo ya vi que estaba él para llevarla al hospital. Entonces ya me di cuenta que, pues ya las cosas son de otra manera, yo ya me calmé. Entonces ya empecé a tomar decisiones en el sentido, hablé con la agencia de viajes, preparé el primer vuelo que iba de Barcelona a Ginebra, un alquiler de coche, lo tenía todo preparado, y ya estaba dirección aeropuerto de Barcelona. Entonces hicimos varias videollamadas con Nuria, y en la última, siempre estoy con la misma anécdota, porque, claro, ella... No vengáis, que Nuria.
Perdón, ¿te dijo que no volvierais? ¿Por qué?
Que no viniéramos, que no, porque la iban a dar de hacer alrededor de la una. Dije, Nuria, no vengas con tonterías. Que no. Y me enseñó el codo derecho y tenía un golpe en el codo derecho. Y yo pensé, si la tengo delante le digo cuatro cosas.
Ya.
Dentro también su habilidad como deportista profesional en el freeride, según se nos explicó ella, fue capaz de mantenerse buena parte de la luta en la parte superior. Entonces, eso quizás le salvó de lesiones mucho más graves.
Ya.
Que eso también hay que decirlo. Porque no lo he dicho, pero lo digo yo. Entonces, fue eso. No, yo llegué al aeropuerto, cancelé el billete de avión, el alquiler, y me volví para casa. Entonces, yo estaba en contacto con ella por teléfono, pero claro, si está en el hospital, está todo controlado. De la parte administrativa me encargué yo, porque ya estaba en el hospital, pero no tiene nada, pues al final no fui. Fue volver a nacer. La luz tiene una altura, era una luz de placa, tiene una altura de casi 1.5 metros.
Jo.
Claro, es una luz enorme.
Lo que debe pesar eso en kilos encima de un cuerpo.
Centenares de toneladas.
Sí, claro.
Es una burrada.
Bueno, oye, has dicho que la parte administrativa estaba ok, la parte física estaba ok, pero la parte psicológica, Nuria, cuando tú te planteas volver a ponerte una tabla de snow, ¿qué pasa por tu cabeza?
Bueno, yo creo que desde que pasó en el 4 de abril, es curioso porque... ya ahí como que di, ya terminada la temporada. No obstante, una semana después tenía un viaje a Noruega con el equipo, uno de mis patrocinadores, que es Head Snowboards, para grabar y crear una película allí con el equipo. Fue una decisión que al final tomé y decidí ir a Noruega, así que una semana después me plantaba en Noruega otra vez en las montañas, y obviamente fue un proceso. Volver a estar ahí en las montañas obviamente me creó bastante estrés al final. Era súper reciente, pero creo que eso me ayudó a tener un proceso más rápido de adaptación, de volver a estar en estos terrenos. Obviamente no fue fácil, pero bueno, después de eso ya por terminada la temporada y todo ese verano fue un proceso de psicología, de trabajar el trauma, porque salieron pues al final de este trauma pues muchas más cosas que igual no tenía procesadas del pasado, ¿no? Con estrés postraumático, y eso pues vi la necesidad de trabajarlo, y obviamente eso pues lo agradezco un montón, porque al final me ayudó a encontrar pues las herramientas para trabajarlo, sobre todo aceptarlo, que cuesta mucho. Entonces en agosto me encuentro que me dieron la oportunidad y me ofrecieron la invitación al Freeride World Tour, que es al final el alto nivel en el freeride. Entonces me veo de estar a punto de dejarlo a que pueda volver a tener la oportunidad de estar al alto nivel y ir ahí arriba. Entonces eso me dio también un poco de motivación para seguir trabajando la parte mental, porque en ese momento me veía que aún no estaba preparada. Fue un poquito una evolución. Estar los primeros días simplemente en pista, luego empezar a salir un poco pues más a los lados, luego pues intentar, ¿no?, poquito a poco una progresión, ¿no? Uh-huh. Creo que sí es importante siempre y no ir ya directos a algo y quizás no estar preparados mentalmente, que nos dé un ataque de pánico, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, en menos de lo que me esperaba, ya estaba pues adentrada fuera pistas, en alta montaña, y sin que yo me hubiera pensado que volvería a estar, ¿no? Creo que, pues, en ese sentido estoy orgullosa de todo ese trabajo que en muchos casos no se ve, y es sobre todo, pues, eso, la parte mental.
Bueno, y ahora ya estás lanzada otra vez con tu carrera, entonces.
Sí, bueno, me encuentro, pues, eso, esta temporada, al final, por unos motivos de condiciones de nieve, se realizó la primera competición del Freeride World Tour en Verbier, y fue en la misma zona de montañas donde sucedió el alud. Entonces empecé grande, es decir, empecé ya pues a desafiar mis miedos y volver allí otra vez. Y de hecho, pues en la primera competición gané, así que para mí fue ya como un éxito de temporada de haber vuelto allí y ganar la competición. Para mí fue un éxito después de todos estos
momentos. Es que después quedar ahí en lo alto, después de todo lo que has pasado, la verdad es que tiene un mérito increíble. ¿Sabes lo que te digo? Que a partir de ahora, tanto Javi como yo vamos a estar más atentos a esto del freeride. Si encontramos algún sitio donde lo pongan, claro, que esta es otra, ¿no?
Este es
el tema. Pero vamos, desde luego lo voy a mirar con otros ojos después de conocerte, Nuria. Oye, Nuria, que te vaya fenomenal. Gracias por compartir tu historia con nosotros, ¿eh?
Un placer.
Un abrazo, José Luis.
Y enhorabuena.
Enhorabuena también, venga, como padre. Y enhorabuena para toda la familia y para Nuria. Gracias, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Adiós, venga, adiós.
Qué capacidad de superación, sí, ¿verdad? Qué amor tienen que tener a la montaña y a estos deportes para seguir una y otra vez.
Sí, no, pero cuando te pasa una cosa tan grave, ojo, que se podría haber quedado allí, ¿no?
No,
y luego volver
otra
vez y volver a ganar.
Sí.
Uf, no, desde luego es impresionante. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso. Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo.
De lujo también es ir a la Mutua, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque seguro que, bueno, conoces algún compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y además este año van y le suben el precio de todos los seguros. Bueno, pues dile que si se va a la Mutua con cualquiera de sus seguros, le bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Venga, venga, que es fácil. Es distinguir claramente qué es aquí y qué es allí. Cuando aquí deja de ser aquí y puede ser allí. Y cuando allí pasa a ser aquí, ¿no, Rosa? ¿Qué dice la gente, Fernando?
A ver, Rosa, ¿qué dice la gente?
Otro conflicto de pareja que se monta con el aquí y allí.
Hola, gente. Yo la verdad es que el tema de aquí y allí lo tengo muy claro. El problema es cuando mi mujer, estando yo de espaldas a ella, me dice, coge esto de aquí y ponlo allí. Y me vuelvo y siempre le tengo que preguntar, ¿qué? ¿Jugamos a las adivinanzas? Porque no sé ni qué me has dicho, ni qué tengo que coger, ni dónde lo tengo que poner. O sea que en estos casos, aquí y allí, se me queda muy lejos.
Y sí, claro, si no teníamos bastante con la mujer, ahora llegan los amigos.
En mi grupo de amigos hay términos que no tienen definición, ni metafísica, ni racional, ni temporal. Por ejemplo, si al término aquí le añades al lado y te dicen está aquí al lado, ese término puede comprender unos 300 kilómetros a la redonda.
Sí, sí, interesante esto.
El otro día te puede comprender desde la posguerra hasta hoy. Chao, chao.
Esto está buenísimo. Aquí al lado.
Aquí al lado.
¿Es una redundancia aquí al lado?
Posiblemente.
Pues no te, depende. Por ejemplo, si es una ciudad pequeña donde todo el mundo va andando a los sitios, no es lo mismo que una ciudad grande,
claro,
que vas en coche.
Aquí al lado, si no fuera una redundancia, habría un aquí más allá.
Yo lo dejo en 300 kilómetros a la
redonda. Hay grado en el aquí, porque aquí al lado es muy aquí. Pero ¿hay otro aquí que no sea muy aquí?
No
me envía con esa cara.
No, es que el aquí es la virtud de complicar todavía mucho más de lo que está el tema ya.
Es lo que dicen los oyentes. Es lo que dicen los oyentes.
De hecho, los oyentes están pidiendo ya que metamos un tercero en discordia.
Venga.
Hola, gente. Ángel, al aparato. A ver, vamos a rizar el rizo. Está él aquí, en lo que está diciendo, al alcance de la mano, puede ser aquí. Más allá es allí. Pero luego está lo intermedio, digamos, donde no alcanzas con la mano, pero está a cierta distancia, que es ahí. Entonces nos ha faltado meter eso en medio.
Es verdad.
Tu ordenador lo tienes ahí, Fernando,
entre
no aquí.
Entre el aquí y el allí está el aquí.
No, el ahí.
Aquí y el allí está el ahí.
Ahí está. Claro, entre aquí y ahí está.
¿Qué está más cerca?
Entre aquí y allí siempre está ahí. Ya, pero ahí dónde está exactamente.
Ahí es un poquito más lejos de aquí.
No. A ver, un poquito más lejos de aquí es ahí, de toda la vida. Y un poquito más lejos de ahí es
ahí. Ahí está un poquito más lejos.
Sí, está intermedio, entonces. De hecho, ahí es intermedio.
Por ejemplo, ahí, esto sí es una palabra. ¿Dónde está la sal? Ahí.
Exactamente. Y no llegas a tocarla con la mano, que sería tú aquí.
Exacto.
¿Dónde está?
Pásame la sal. Ese es el ahí.
Que está ahí, efectivamente, que yo no llego porque no la alcanzo. Está ahí.
Esto hay que preguntárselo a la Real Academia. ¿Cuál es el grado de cercanía, no? Entre el aquí, el ahí y allí. Voy a mirar.
Pero
a ver.
Que eso es así. Bueno, de todas formas, es que estamos montando un lío que no veas.
Muy buenas tardes, gente. Me estáis poniendo nervioso. No puedo más. Voy a cambiar de emisora. No. Me voy a ir allí a escucharla desde aquí. Adiós.
Pues no puede.
No.
No puede.
No, hombre,
porque
no.
Porque es para escuchar la de allí. Desde aquí te tienes que quedar aquí.
Exactamente, que es donde se ha quedado al final.
Ahí es en ese lugar. Pulso de papeles ahí encima.
Efectivamente.
Ese lugar. Espérate, esto dice la Real Academia. Y a ver, aquí. Un momentito, yo por buscar referencias.
Venga,
objetivas.
Busca.
Aquí. Vamos a ver. Denota varios lugares, de para allí o para allá. O sea,
pero es mucho peor.
En este lugar, en esto, en eso, aquí está la dificultad. En correlación con allí, el aquí no se entiende sin el allí, ¿eh?
¿Cómo? Lo que no te estamos es entendiendo nada.
Pero es lo que dice la RAE. Yo estoy
no me
leyendo.
Lo puedo creer.
A ver, si digo aquí.
Nos
sitio
está complicando mucho más la vida.
Para designar sitio o paraje. Por donde quiera se veían hermosas flores, ¿no? En correlación con allí. Para presentar personas cercanas a quien habla. Aquí Rosa.
Aquí.
Mi compañera de programa.
Efectivamente.
Ahora, en el tiempo presente. Lo cual queda probado con lo que se había dicho hasta aquí. Hasta ahora.
Lo que hemos dicho hasta ahora es lo correcto.
Hasta aquí.
No, lo que han dicho los oyentes.
Efectivamente.
Claro,
sí, todos.
Lo de los oyentes.
Fernando, pues nos ha sacado de dudas.
Oye, ¿qué es
la Real Academia?
Esto es una cosa para el debate, pero
aquí, ahí y allí. No para complicar la cabeza, no.
Para poner nervioso mucho menos.
Que aquí está mucho mejor.
Efectivamente.
Bueno, 607-150-602. 607-150-602 es el teléfono, bueno, el número del WhatsApp para que dejes notas de voz. Y bueno, lo que te puedo decir ya es que Rafa Nadal ha perdido con Zverev. Le hemos echado todas las ganas del mundo, pero no ha sido posible. Finalmente no ha ganado ningún set. Zverev le ha ganado 6-3, 7-6 y 6-3 a Rafa Nadal en el partido de Roland Garros, que era el primero de este Roland Garros para Nadal. Y ahora habrá que ver si es el último partido de Rafa Nadal que hemos podido escuchar o algunos ver. ¿O está dispuesto a volver el año que viene a Roland Garros? Es una pregunta que tengo yo aquí guardada para Ángel García Muñiz en cuanto pueda contactar con él.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No. Es que el no siempre significa sí.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro, contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto que te voy a contar seguramente te resultará tan llamativo como a mí, porque tú habías oído hablar antes de la luminoterapia. ¿Sabes qué es o para qué sirve? Bueno, quizá te suene este término porque es una de las terapias que el Ministerio de Sanidad ha incluido en su lista de pseudoterapias, aquellas que no tienen una eficacia demostrada. Junto a la luminoterapia, en este listado se incluyen también otras como la vacuoterapia, que es el uso de ventosas para mejorar la circulación, el tai chi o la aromaterapia. Pero ojo, que aquí hay que hacer un matiz muy importante. El Ministerio de Sanidad se refiere en este caso a la luminoterapia como tratamiento de problemas de salud mental, pero en realidad tiene un uso muy importante para otra cosa, para paliar los trastornos del sueño.
¿Lo sabías? Y es que fíjate, en España casi la mitad de los adultos y un cuarto de la población infantil no tiene un sueño de calidad. Estos datos son tremendos, pero aún hay más. Un 8% de la población sufre trastornos graves del sueño o incluso insomnio crónico. Crónico, ¿eh? Es decir, pasan la vida sin dormir lo necesario para vivir de una forma saludable. Desde la Sociedad Española del Sueño defienden que la luminoterapia en trastornos del sueño no solo tiene eficacia probada, sino que es muy beneficiosa. La doctora María José Martínez Madrid es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se aplica la luminoterapia en los trastornos del sueño? ¿En qué consiste realmente esta técnica?
Bueno, pues al final la luminoterapia, ya digo, en trastornos del sueño. Nosotros sí, no es que estemos en contra de la clasificación ni nada de eso, sino que queremos hacer un llamamiento porque nos han venido muchos pacientes diciendo, uy, es que el ministerio ha puesto esta nueva clasificación. Bueno, nosotros hacemos hincapié en la luminoterapia utilizada para trastornos del sueño y trastornos del ritmo circadiano, y efectivamente lo que consiste es en exponerse en una luz de una alta intensidad semejante o lo más parecida posible a la luz natural de la mañana en determinados momentos del día, con la finalidad de regular nuestros ritmos, entre ellos puede ser el sueño.
¿Y esto cómo se hace en la práctica? Porque si es la luz de la mañana, ¿nos van a obligar constantemente a despertarnos con el amanecer, por decirlo así? ¿O existen técnicas artificiales que suplen esa luz de la mañana?
Claro, a ver, lo ideal para un sueño saludable y un estado del sistema circadiano saludable es que nos podamos exponer a 2 horas de luz natural en exteriores. Esto es muy complicado hoy en día con la vida que llevamos y mucho más cuando hay un trastorno de ritmo circadiano, por ejemplo, que vaya marcado de forma interna o cuando estamos trabajando a turnos, por ejemplo. Entonces, efectivamente es simular esa exposición natural a la luz. Lo ideal a primera hora de la mañana, que es cuando mi cuerpo es más sensible, digamos, a esa luz intensa, esa luz blanca, intensa, azulada, lo más parecido posible a una luz de un espectro total, que sería la que emite el sol por la mañana. ¿Siempre va a ser por la mañana? Va a depender del trastorno o de la situación que tengamos. No siempre va a ser por la mañana. Si, por ejemplo, tenemos un trabajo a turnos al que nos tenemos que adaptar, pues la estrategia, la exposición a la luz que tengamos va a depender de lo que queramos conseguir. Si lo que queremos es tener una persona siempre activa por la noche porque su horario siempre es nocturno, desde luego no lo va a recibir por la mañana, lo puede recibir, por ejemplo, por la tarde, dependiendo, ya digo, de la estrategia. Uno de los trastornos del ritmo circadiano que se tratan con luminoterapia es el avance de fase, es decir, que tienen unos ritmos más adelantados que otras personas, se despiertan demasiado temprano, con lo cual en estas personas tampoco la vamos a aplicar a primera hora de la mañana, al contrario, la vamos a aplicar más tarde para ir retrasando la hora de acostarnos y la hora de relajarnos. Uh-huh. Sin embargo, en un trastorno de retraso de fase, que es el que comúnmente tienen los adolescentes, por ejemplo, que es que se levantan más tarde de lo que deberían y se acuestan más tarde de lo que deberían, en estos casos sí aplicamos la luz a primera hora de la mañana y cuanto antes mejor para ponernos en marcha y activar nuestro cerebro a esa hora.
Pero ¿y cómo? Póngame algún caso práctico, algún paciente, ¿cómo aplican esta terapia? ¿Es un tratamiento que se puede hacer en casa? ¿Hay que acudir a una consulta para el tratamiento? ¿Cómo se hace?
Bueno, lo importante es conocer bien la fuente que está emitiendo la luz, es decir, que sea una fuente que el profesional nos haya dicho que emite la luz en el rango que necesitamos y, por supuesto, la hora. La función de esto viene porque la luz es el principal sincronizador de nuestro sistema circadiano. El sistema circadiano, entre otras cosas, está compuesto por nuestro reloj biológico que está en el cerebro y este se pone en marcha cuando recibe la señal luminosa de que ha amanecido, es de día y tengo que activarme. En ese caso, cuando recibo luz, la melatonina, que es la hormona del sueño, desaparece, deja de segregarse melatonina a la sangre y que la melatonina es la hormona del sueño, la que nos da sueño y nos relaja, Bien, pues en ese momento, cuando recibo luz, le dice a mi cerebro, oye, que es momento de activarse. Pues eso es mismo lo que queremos simular con la luminoterapia. Entonces, en un caso práctico, por ejemplo, en un adolescente, donde queremos adelantar sus ritmos porque se está acostando demasiado tarde, se está exponiendo a demasiada luz por la noche y queremos que esté activo para la hora en la que, por ejemplo, empieza el instituto, vamos a aplicar luz intensa, ya digo, de una intensidad controlada por un profesional que nos diga, bueno, pues este tipo de lámpara, de que hay varias en el mercado, la vamos a aplicar 30 minutos a una distancia determinada, no suele ser mayor del medio metro, para que realmente nos llegue la intensidad que necesitamos. Esto también depende de la marca de cada lámpara. Cada fabricante pauta la distancia a la que tenemos que exponernos de la lámpara. Pues, por ejemplo, 30 minutos a las, por ejemplo, 8 de la mañana. Y esto ya va a ser suficiente para activar nuestro cerebro, eliminar esa melatonina, esa hormona del sueño y activarnos.
Doctora, permítame un segundo, que ahora continuamos, porque donde se nos ha hecho, por cierto, de noche de golpe, ha sido en París, en la pista Philippe Chatrier. Como hemos contado, finalmente Rafa Nadal ha perdido su partido en Roland Garros contra Zverev. Ángel García Muñiz, le mandamos mucha fuerza, pero no ha sido posible.
Bueno, es que era un imposible. Yo me quiero creer en ello, quiero intentarlo, quiero soñarlo. Y porque con don Rafael Nadal Pared hemos visto muchos imposibles, pero esta vez no ha podido ser. Eso sí, yo no quiero a nadie triste. Igual que no está triste Rafa, estoy convencido. Igual que no estaba triste su gente. Porque hace un mes y medio parecía que ni siquiera iba a poder llegar a saltar a la pista. Mucho menos a competir. Y mucho menos ante el número 4 del mundo como es Alexander Zverev. ¿Le ha llegado pronto este partido? Demasiado pronto. ¿Aún así lo ha competido? Vaya que sí lo ha competido. El segundo set era suyo. ¿Le ha faltado rematar en los momentos? Por supuesto. ¿Le ha faltado más físico para poder moverse? Por supuesto. ¿Le ha faltado un mejor tenis? Por supuesto. Pero estoy convencido de que todo eso va a llegar. Estoy convencido de que va a volver a esta pista para darle una medalla a España. Seguro una medalla olímpica de aquí a 2 meses. Y yo estoy convencido también que si su cuerpo no dice basta, va a estar aquí dentro de un año volviéndola a intentar, y esta vez esperemos que con más rodaje y más preparado, volviendo a intentar hacer un milagro aquí en París.
O sea, ¿pero qué ha dicho Rafa? ¿Que volverá a Roland Garros?
No, lo que ha dicho es que hay muchas posibilidades. A ver, te lo traduzco. Bueno, lo que él ha dicho es, hay muchas posibilidades de que sea mi último, pero no me quiero cerrar la puerta, no quiero decirlo ya, no me quiero rendir. Más o menos es el mensaje que traslada siempre Rafa. ¿Por qué dice que hay muchas posibilidades de que sea el último? Porque está a punto de cumplir 38 años, porque tiene cicatrices por todo el cuerpo y porque su cuerpo hace un mes y medio le decía que no, ¿por qué le va a decir que sí dentro de un año? Ahora, dicho eso, la traducción es, su mente está deseando volver, él está deseando volver. Y si su cuerpo aguanta, si su cuerpo está como ha estado estas dos últimas semanas, entrenando a las mil maravillas, Nadal volverá a París y Nadal volverá a ser competitivo en París como lo ha sido este año.
Pues esperemos que así sea, porque nunca es suficiente Nadal para todos nosotros, a pesar de esos 38 años. En fin, gracias, Ángel. Por cierto, tú te quedas porque, bueno, está Alcaraz, ¿no?
Solo faltaba.
Y hay que estar
pendiente.
¿Qué?
Quiero aplaudir a Carlos Alcaraz, que dentro de los que han venido, que ha venido Sviontek, que ha venido Novak Djokovic, los dos números uno, a ver el partido y demás, se ha quedado hasta el final, ha animado hasta el final, ha aplaudido hasta que, vamos, a Rafa Nadal, y le ha honrado como debe. Sabe que es el heredero, sabe que es el príncipe, pero ni mucho menos todavía quiere la corona del rey, y estoy seguro de que le encanta. Por supuesto, van a estar juntos en esta pista de aquí a 2 meses y les encantaría estar, aunque sea al otro lado de la red, el año que viene.
Ángel García Muñiz, muchas gracias. Estamos pendientes de este Roland Garros. Ahora ya, pues, con Alcaraz. Pero bueno, ahí estamos.
Con
Qué
Alcaraz,
suerte. Gracias.
Con Badosa, con Davidovich, con todos los españoles.
Sí, claro, con todos los españoles. Por supuesto que
sí. Un abrazo,
gracias.
Pilar.
Bueno, y estábamos hablando con la doctora María José Martínez Madrid de la luminoterapia aplicada a trastornos del sueño. Por cierto, doctora, ¿y con qué efectividad? Es decir, por su experiencia, ¿cómo de efectivo es este tratamiento para la gente que sufre insomnio?
Pues es de los más efectivos que hay, porque como decía, la luz es el principal sincronizador. Entonces es muy, muy efectivo en el momento en el que vamos a recibir una luz controlada, insisto, una luz que sepamos realmente en qué rango del espectro de luz está emitiendo. Sí o sí va a decirle a mi cerebro que es hora de activarse. Entonces es una de las mayores y mejores terapias que hay, con más efectividad y con menos efectos adversos, siempre que, como insisto, se tenga en cuenta la intensidad y el momento del día. Esto es lo más importante, porque nuestro reloj necesita regularidad, y si le damos señales erróneas o señales contradictorias en el momento en el que aplico la luz, voy a tener el efecto contrario al deseado.
Doctora María José Martínez Madrid, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Démosle paso! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día te hicimos dar vueltas como una cometa, ¿no? O como, yo qué sé, una brújula con aquello del viento, de si va o viene. Y hoy, pues casi un poco lo mismo, ¿no? ¿Esto es aquí o es allí? Y cuando voy, ¿dónde estás tú? ¿Eso deja de ser allí y se convierte en aquí? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué explicación tienes? Y claro, la gente siempre tiene explicación, Rosa.
Pues fíjate, ahora depende del contexto, Pilar.
Hola, quería contribuir a la confusión con los adverbios que tenéis de tiempo y de distancias, si es que existen. ¿Qué es más cerca, aquí, ahí o allí? Pues la Real Academia no puede decir nada. Y vosotros queréis centímetros y kilómetros, pero no los puede haber, porque todo depende del contexto. Me imagino a una empresa que está hablando de dónde se va a producir esa pieza, etcétera, si en Groenlandia o aquí. Aquí, pues, se refiere aquí a España, por ejemplo. Y claro, pues puede haber 1000 kilómetros de un punto a otro. Y sigue siendo aquí. Venga, más confusión.
Bueno, venga, hala, venga. Vamos a liarlo un poquito
aquí,
más.
Pero siguen siendo adverbios de lugar. Hombre, eso no cambia. Bueno, eso. Pero la cosa no queda ahí.
Buenas
¿no?
tardes, gente. Pues yo lo tengo muy clarísimo el debate. Aquí, donde te encuentras ahora. Allí, ¿a dónde te vas a dirigir? Vamos, transparente.
Yo físicamente estoy aquí, pero mentalmente estoy allí, en la playa, en el Caribe.
Pues te voy a dar yo una solución más metafísica. Aquí es donde estamos la gente, escuchando la radio. Fíjate que aunque estemos a kilómetros uno de otro, estamos todos aquí. Y allí, pues, es donde está el resto de los mortales haciendo otra cosa.
Lo pues compro. Pues ese argumento lo compro.
La gente está aquí y el resto está allí. Pero
este es el que más me gusta toda la tarde.
Pues yo creo, Pilar, que con esto nos va a quedar clarito a todos.
Venga.
Buenas tardes, gente. El aquí es cuando está tu madre, cuando eras pequeño, tenía las zapatillas en la mano y decía, ¡ven aquí! Y decías tú, ¡no, yo no voy hasta allí! Buenas tardes.
Me quedo aquí.
Vamos, clarísimo. Ahí, desde luego, no hay discusión posible. Sales corriendo y ya está.
Foto tan bonita que parece mentira. Como todo lo bonito que parece imposible que haya sucedido o que esté sucediendo. Como todas las emboscadas de hermosura que superan nuestra imaginación. La foto se titula Caballos pastando a la afuera de Frankfurt. Los caballos se ven muy pequeños y si no te dice que son caballos puedes pensar que son vacas, burros o mulos. Los caballos se ven chiquitos. Son pequeñas manchas de color tabaco en una gran pradera como de canela. La hierba entre verde y trigueña en dos terrazas grandes. Esa hierba juega con abetos serios. Y luego, más arriba, la niebla como un suspiro de jazmín que se ha quedado encelada entre las hayas. Y por esas praderas de niebla, ya domada, el deseo cabalga como si no hubiese freno y como si la alegría no tuviera que hacer las cuentas con la muerte negra y fea. Y luego también el cielo que furge con luz de membrillo entre las nubes y una bruma que se está marchando y que antes de ser derrotada regala un paisaje que duele, como duele toda belleza. Duele porque está a punto de irse, porque es fugaz, porque le pasa lo mismo que a la gota de miel que está cayendo, lo mismo que a la cara bonita y fresca de una mujer joven en la que se adivina la sombra de lo que se marchita. La belleza es una belleza siempre que duele, porque dura un instante y parece que nos ha traicionado, porque nos prometió mucho y se va quedando en nada. ¿A dónde van los amaneceres de tabaco y de canela? ¿En qué se convirtieron nuestros viejos zapatos? ¿A dónde fue el primer verso? ¿Fueron engaño? ¿Relámpago de lo que nunca fue? Si fueron, son.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
Volvemos a estar en campaña electoral y apenas 15 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, hemos conocido hoy encuestas publicadas por diversos medios de comunicación. Dejando a un lado el vergonzoso despropósito del CIS de Tezanos, que sigue haciendo la ola al PSOE con el dinero de todos, se pueden identificar algunos factores comunes a los sondeos publicados. El Partido Popular se alzaría con la victoria con 5 o 6 puntos de ventaja sobre el PSOE, que a pesar del deterioro de la situación política, resistiría al hacerse con el voto de los partidos de la izquierda radical. De ser así, se repetiría la historia de que el sanchismo, con su política de tierra quemada, fagocita cuanto toca, incluyendo a sus socios clave para mantenerse en la Moncloa. Según las encuestas, el Partido Popular lograría entre 24 y 25 escaños y el PSOE se quedaría en 19. Vox, con 6 escaños, podría convertirse en la tercera fuerza política y quedaría por delante de Sumar, prácticamente reducido a la irrelevancia. Ciudadanos, que contaba con 8 eurodiputados, desaparecería. Por una parte, habrá que ver la lectura en clave nacional de estas proyecciones. Y por otra, están en juego las alianzas del nuevo Parlamento de la Unión tras las elecciones del domingo 9 de junio. Aquí los socialistas ya hace tiempo que pusieron la maquinaria del fango en marcha para agitar el espantajo de la ultraderecha, que siempre viene bien para meter el miedo en el cuerpo de los electores.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 20.